COPE Huesca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Miramos a la actualidad informativa con los titulares. Salud Pública notificaba 136 positivos hoy en la provincia de Huesca, 39 en la capital altoaragonesa, 19 en Barbastro, 10 en Fraga, 8 en Monzón o 7 en Almudévar. La Guardia Civil, el Guardia Civil que apuñaló a su compañero y a la hija de este en Huesca en mayo de 2020, habla de un complot delirante contra él. La Audiencia Provincial de Huesca le juzga desde este martes, se enfrenta a 20 años de prisión por la tentativa de asesinato. La brecha salarial sigue siendo importante entre los hombres y las mujeres, aunque parece que desciende en el último año. Concluye las obras de rehabilitación del patio del Ayuntamiento de Huesca, trabajos que se han desarrollado en los últimos tres meses con un presupuesto de 110.000 euros. Son argumentos que marcan la actualidad. El Ayuntamiento destina 50.000 euros a subvenciones para el deporte escolar. El plazo de solicitud está abierto hasta el próximo 9 de marzo. Y también se ha colocado una barrera laminar de vidrio delante del cuadro de la campana de Huesca con el objetivo de garantizar su custodia durante las diferentes recepciones o visitas que acoge el Salón del Justicia. Esta semana la Biblioteca Ramón J. Sender celebra su 19 aniversario. Lo hace con una programación cultural variada para diferentes públicos que se desarrolla desde hoy hasta el próximo sábado. Vamos por partes. Salud Pública ha notificado hoy 136 positivos en la provincia de Huesca, 39 de ellos en la capital altoaragonesa, entre los tres centros de salud. 19 en Barbastro, 10 en Fraga, 8 en Monzón o 7 en Almudévar. En cuanto a hospitalizaciones, sigue remitiendo 89 pacientes ingresados, hay 9 en UCI. Es una cifra, sobre todo en UCI, que va descendiendo. La mortalidad, sin embargo, sigue siendo alta. 12 personas fallecidas en la provincia en los últimos 7 días. Y mientras, la DGA ha eliminado la petición del pasaporte COVID en residencias y hospitales, por lo que ya no quedan lugares en los que se pueda solicitar. El Guardia Civil que apuñaló a su compañero y a la hija de este en Huesca en mayo de 2020 habla de un complot delirante contra él. La Audiencia Provincial le juzga desde este martes, se enfrenta a 20 años de prisión por tentativa de asesinato. El Guardia Civil acusado lo apuñaló de forma reiterada a su compañero el primer fin de semana tras el confinamiento mientras paseaba a su perro en compañía de su hija, que también resultó herida al tratar de interponerse. El procesado reconocía la agresión y lo achacaba su comportamiento a un delirante complot contra él orquestado por el Instituto Armado en el que participaba la víctima.
Así con mi marcha llega un momento que los adelanto y cuando me pongo a la altura de él lo agredo.
¿Cómo le agrede usted?
Pues no lo recuerdo.
¿Usted recuerda que le agredió o simplemente es porque se lo han contado?
No, recuerdo que le agredí.
¿Recuerda?
Sí.
Un ataque que realizó, decía, por miedo. En todo caso, ha pedido disculpas a la hija de su compañero.
Pues nada, sigo mi marcha. Llega un momento que los adelanto y cuando me pongo a la altura de él.
Eran las palabras del Guardia Civil en la primera sesión de este juicio que se ha celebrado en la Audiencia de Huesca. El acusado de baja psicológica en el cuerpo desde 2013 ha explicado que su compañero se sirvió de distintos sistemas para perjudicarle y trastornarle. El procesado, que se enfrenta a una petición fiscal de 20 años, asegura que comenzó a ser acosado en el cuerpo y que fue objeto de diversas situaciones en su contra que le llevaron a solicitar la baja psicológica. Tras insistir en el complot, admitía que estaba en tratamiento psiquiátrico desde años atrás, pero que había decidido dejar de tomar la medicación antipsicótica porque creía que se encontraba bien. Son cuestiones destacadas que siguen pendientes de este juicio. La brecha salarial sigue siendo importante entre los hombres y las mujeres, aunque parece que desciende en el último año. La desigualdad continúa y en un día como este se sigue reivindicando la cuestión que afecta a todas las profesiones, pueblos o ciudades, como ha explicado la presidenta de AMEPU, de Mujeres Empresarias, Carmen Fernández. Aunque este año parece que desciende la brecha salarial, son los datos anteriores a la pandemia.
Es indiferente en qué lugar o en qué ámbito de trabajo, o incluso tampoco depende de la formación, hay brecha salarial. ¿Qué ocurre? Que es diferente en distintas situaciones y lo que se saca es una media. Al parecer este año las buenas noticias son que la brecha salarial ha descendido. Pero claro, hay que ser prudentes porque los datos que se han tomado para hacer estos informes son los correspondientes al 2019, es decir, antes de la pandemia.
La pandemia influía y perjudicaba mucho, dice, precisamente en el trabajo de las mujeres. La gran masa de las personas que cobran el salario mínimo y, por tanto, la subida ha favorecido para reducir esa brecha, especialmente en las mujeres. Entre los factores que influyen para que se plasme esa brecha salarial, Carmen Fernández argumenta que ante dos trabajos iguales entre hombres y mujeres no se valora igual, por ejemplo, con los complementos.
No se valora de igual manera el trabajo que realizan las mujeres en los sectores muy feminizados de la misma manera que se valora el de los hombres. Luego también es verdad que a nivel de salario base no puede no haber diferencias, pero está constatado que los complementos los cobran con mucha más frecuencia los hombres y además en mayores.
Además, hay sectores feminizados, especialmente los de cuidados, y otros donde no hay apenas mujeres, como en la ciencia. Fernández insiste en que son precisamente las mujeres las que tienen más formación, pero menos mujeres tienen responsabilidad. Para seguir reivindicando la cuestión, se organizaba hoy una jornada en CEOS con varias intervenciones y la proyección del documental En la brecha, sobre la desigualdad de género en el trabajo. Concluyen las obras de rehabilitación del patio del Ayuntamiento, unos trabajos que se han desarrollado los últimos tres meses con un presupuesto de 110.000 euros, unas obras que consistían en el cambio de pavimento, así como saneamiento, eliminación de humedades en el suelo y las paredes, que se encontraban muy deterioradas, tanto en la parte baja de los muros como en las pilastras. Además, se ha creado una cámara de aire bajo el pavimento para aislar el edificio de la humedad. María Rodrigo, concejal de Urbanismo, señalaba que esta actuación busca poner en valor el conjunto histórico del Ayuntamiento de Huesca, que data de 1451, que fue declarado además recientemente bien de interés cultural.
Ha valido la pena, sobre todo, dado ese reciente reconocimiento como bien de interés cultural en categoría de monumento, para precisamente poner en valor y que todos los oscenses pues, podamos disfrutar, ¿no?, de este tesoro que tenemos.
A partir de ahora se retoman los accesos por la parte delantera del Ayuntamiento, aunque se realizarán por las puertas laterales. Además, el alcalde también ha adelantado que está previsto colocar la que fue campana civil de la ciudad, que data del siglo XV, ha sido rehabilitada para poder exhibirla y que sirva de reclamo a los turistas.
La rehabilitación, antes que dentro del propio espacio, está en proceso de rehabilitación también, se colocará la campana de la ciudad de 1400 que se rehabilita y se colocará también en este patio como un elemento importante del patrimonio.
Además de la rehabilitación del patio, se llevará también a una serie de visitas guiadas por las estancias nobles del edificio. Está previsto que el acceso tanto al reciente restaurado patio como a otras estancias nobles se incluyan en las visitas guiadas que se organizan desde la Oficina de Turismo de Huesca a partir de la próxima semana. A principios de marzo, además, se realizarán unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer el edificio a los propios oscenses. Más asuntos destacados dentro de la actualidad informativa de esta jornada. Esta semana la Biblioteca Ramón J. Sender celebra su 19 aniversario. Lo hace con una programación cultural variada para diferentes públicos desde hoy hasta el próximo sábado. Propuestas para público infantil, la presentación del libro El Castillo de Chuchurrumbel de Sandra Araguas, que será este próximo jueves. Se ha convocado también el concurso de marcapáginas para escolares, otro concurso dirigido a jóvenes, en este caso de diseño de un logotipo para la Comiteca. La responsable de la biblioteca, Laura Ferrer, se mostraba especialmente satisfecha con el balance del préstamo y del interés por el cómic, lo que les ha llevado a crear esta sección específica.
La Comiteca es nuestra sección de cómic. Desde el 2013 estamos impulsando mucho esta sección. Tenemos un club entre viñetas y bocadillos dirigido por Óscar Senar, en el que se reúnen una vez al mes, y nos apetece muchísimo el que el cómic se difunda y puedan venir los jóvenes.
Entre los actos se presentará también el libro del concurso de microrrelatos, en pocas palabras, correspondiente al 21. Esta presentación será el próximo miércoles. Para el público adulto se programa un taller de arte con libros reciclados, concretamente para este martes, y se presenta un documental sobre el barrio del Perpetuo Socorro, realizado por el Laboratorio Ciudadano de Cine, una claqueta para un barrio. Va a ser hoy a las 7:30 de la tarde. Se ha programado además también una charla coloquio con Luis Gómez, coordinador del Centro de Estudios Senderianos, para comentar la obra de tesis, la tesis de Nancy. Son solo algunos de los argumentos de los temas que marcan la actualidad informativa de esta jornada. 50.000 euros destina el Ayuntamiento a subvenciones para el deporte escolar. El plazo de solicitud abierto hasta el 9 de marzo. Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.